Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Gracias por estar con nosotros en el inicio de esta, la segunda hora de Metrópoli al Día. Espero que se quede con nosotros. Mire, más adelante vamos a tener el consultorio y vamos a hablar a propósito de pues los trasplantes. El Hospital Civil de Guadalajara ha venido reportando algunas donaciones importantes para salvar o mejorar la vida de muchas personas que llegan a necesitar un órgano. Y hoy vamos a platicar precisamente al respecto. ¿Qué tiene usted que saber si quiere ser donante? ¿Qué información le tienen a usted que dar, incluso si de repente muriera un familiar y reúne el protocolo y esa persona quiso en vida y quizás no lo hablaron mucho cuando estaban, ahora si los dos en vida o las dos personas o las familias, la persona que murió y el resto de la familia en vida quizás no lo hablaron de manera detallada, pero muchos sabemos que algún familiar dice, no, es que sí, yo quiero ser donante, y decir, bueno, ese era su deseo, ¿cómo honro yo su memoria cumpliendo ese deseo? Toda esa información que siempre es importante, porque a veces nos podemos llenar de falsa información o de prejuicios o de situaciones que no tienen absolutamente nada que ver con el estricto protocolo que se sigue cuando se donan órganos y cuando una familia hace, inclusive, pues ni siquiera porque la persona difunta haya dicho sí quiero yo donar, las familias a veces dicen, oye, pues si nuestro familiar está con la posibilidad en su muerte de ser un donador y estamos todos de acuerdo, vamos haciéndolo. ¿Y qué tienen que saber? Así es de que de ello estaremos hablando más adelante en el consultorio. Por lo pronto, sea usted bienvenido y vamos con el resumen. Vinculan a proceso exgobernador de Baja California por huachicol fiscal y delincuencia organizada. La presidenta Claudia Sheinbaum reporta avances en la revisión del T-MEC tras reunirse con autoridades estadounidenses en Palacio Nacional. Aseguró que las negociaciones benefician a ambos países. Descarta el INE discutir lineamientos para regular campañas electorales adelantadas. La Fiscalía General de la República trajo la investigación por el asesinato del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leiva Aguilar, ocurrido ayer en San Pablo de Tlahuajaca. La inflación en México baja 3.10% en la primera quincena de julio, su menor nivel desde diciembre de 2020. La tormenta tropical Berta activa la alerta por lluvias en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En la línea telefónica saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad aquí en la localidad. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nachi? Muy buenas tardes. Te saludo de nueva cuenta con gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues déjenme compartirles lo más importante que ha surgido en las últimas horas en materia de seguridad. Y voy a contarles algo muy inusual que ocurrió anoche, porque de manera simultánea, prácticamente con diferencia de 5 minutos, les podría decir, se recibieron 2 reportes de incendios en casas, habitación, uno de ellos en Loma del Paraíso, y otro más en la zona de Pueblo Quieto, ambos en el municipio de Guadalajara. Lamentablemente, y prácticamente también de manera simultánea, se confirmó que esos incendios eran positivos, pero además los dos dejaron un saldo mortal. El primero de ellos fue en la colonia Lomas del Paraíso, donde se movilizaron diferentes cuerpos de emergencias, no solo bomberos, sino también paramédicos y policías. Esto luego de que, bueno, pues un reporte advertía que adentro había una persona que no había podido salir. Primero hicieron un ingreso forzado, era una especie de terreno, el tema estaba un poco extraño porque era una especie de terreno, pero adentro del terreno, ubicado sobre Jaime Carrillo y Francisco Estrada, había una casa improvisada, hecha de madera, principalmente cartón y plásticos. Efectivamente, esta casa estaba completamente propagada, algunos montones de basura y madera que estaban acumulados también a un lado de ella, y cuando se procede a la sofocación se confirma la primera noticia funesta. Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue encontrado calcinado dentro de esta especie de vivienda improvisada, luego de que por alguna razón no pudo salir. No hubo claridad de cómo ocurrieron los hechos ni qué fue lo que originó las primeras llamas. Lo cierto es que, bueno, las personas señalaron que este hombre tenía entre 4 y 5 meses de haber estado o de haber ingresado a este predio para armar su casa y pasar las noches, un hombre en una situación de calle. Y hasta el momento, bueno, pues ya las indagatorias continúan para saber si esto de verdad se trató de un incendio accidental o hay algún delito que perseguir. El cuerpo fue rescatado por bomberos y entregado a personal forense, en tanto, pues se continúa con este proceso legal. Y luego, de manera simultánea, otra cuadrilla de bomberos de otra base trabajaban también sobre la privada Inglaterra cruce con López Mateos en la colonia Jardines del Bosque, a solo metros de la zona conflictiva de Pueblo Quieto, porque también ahí, cuando llegaron un hombre de la tercera edad, de aproximadamente 60 años, les pedía a Meche encarecidamente que rescataran a su esposa. Lamentablemente esto no pudo ocurrir. La mujer de 65 años fue encontrada sin vida, calcinada también abajo de un colchón. Y de acuerdo con lo que nos explicaban bomberos en el lugar, era muy probable que por su avanzada edad o por algún problema de movilidad ya no pudo salir, y lo que intentó como única alternativa fue cubrirse de las llamas con el colchón. Evidentemente, pues las llamas la alcanzaron y muere esta mujer producto de severas quemaduras. En ambos casos se iniciaron investigaciones por parte de la Fiscalía de Jalisco y por parte también del Área de Gestión Integral de Riesgos de Bomberos de Guadalajara para determinar las posibles causas de estas conflagraciones, que lamentablemente de manera simultánea, insisto, pues se confirman un saldo mortal. Otro fuerte incendio arrasó esta madrugada con una fábrica de almohadas. Está ubicada en la colonia La Ladrillera, sobre la calle La Paz o Paseo de La Paz. Ahí una decena de reportes llegaron hasta 911, dando cuenta de que el fuego avanzaba pues muy rápidamente y que había riesgo incluso de que se propagara algunas fincas aledañas. Llegaron bomberos de San Pedro de Tlaquepaque, procedieron a tumbar la puerta y efectivamente al interior estaba completamente propagada la fábrica. Se consumieron materia prima, parte de la fabricación de las almohadas, herramienta, algunos materiales altamente combustibles. Y bueno, pues imagínense que las llamas fueron de tal magnitud que incluso parte de la estructura de esta fábrica terminó colapsando, lo que dejó a esta empresa, que por cierto, señalaban los dueños, tenía apenas unos cuantos meses de haberse instalado ahí, pues lamentablemente declarada como pérdida total. En este caso, la buena noticia es que todo quedó en los daños materiales y no se reportaron personas lesionadas. Y luego también comentarles, me ha hecho auditorio sobre una doble agresión a balazos que ocurrió en la colonia Heliodoro Hernández Loza del municipio de Guadalajara y que dejó saldos dos jóvenes de entre 20 y 25 años de edad heridos, uno de ellos de gravedad. Sujetos a bordo de 3 vehículos, es lo que relataron los testigos, llegaron hasta este sitio donde se encontraban los dos jóvenes platicando en la calle y sin mediar palabra sacaron sus armas por la ventanilla y comenzaron a disparar. Las víctimas quedaron tendidas a mitad de la calle, uno de ellos con impactos en brazos, el otro con impacto también en brazos y otro más en el tórax, que lo deja pues en estado crítico de salud. Fueron llevados ambos a la Cruz Verde Planetario, donde se continuó con su atención médica, y de los causantes no hay muchos datos, pero sí dejaron como evidencia varios casquillos percutidos de un arma corta que ya fueron incorporados a la carpeta de investigación. Y luego también comentarles sobre esto que da a conocer hoy la autoridad, porque fue capturado el presunto asesino de un hombre identificado como prestamista. Los hechos ocurrieron el pasado 14 de julio en el municipio de Zapopan, sobre la avenida Aviación, muy cerca de la zona militar. Esta persona, la víctima, iba acompañada a bordo de un auto de otro hombre cuando un sujeto los intercepta y les dispara en repetidas ocasiones. En el lugar de los hechos, este hombre, repito, identificado como prestamista, muere en el lugar, mientras que su acompañante logra sobrevivir y es llevado en estado grave hasta un puesto de socorros. Hoy la Fiscalía de Jalisco confirma que, derivado de diferentes actos de investigación, una colaboración entre la propia Corporación Estatal y la Policía de Jalisco permitió el aseguramiento de quien fue identificado como Brian N., a quien se le presume culpable de este homicidio. No se precisó, por temas de sigilo en la investigación, Mecha Auditorio, si es el autor material o el autor intelectual, porque había surgido una versión de la cual la fiscalía no dio mayores detalles, pero el fiscal hace 8 días decía que una de las principales líneas de investigación era de que estaría involucrado en este crimen el cuñado de la víctima, es decir, el cuñado de este hombre prestamista que murió víctima de este ataque armado. Este hombre ya fue presentado ante la autoridad correspondiente en espera de su imputación y posterior vinculación a proceso. Estaremos, por supuesto, pendiente de ello. Mi reporte, Meche.
Mil gracias, Edgar Flores Maciel, y que tengas una estupenda noche.
Igual para todos, buenas noches.
Buenas noches. Vamos a hacer la pausa. Volvemos. Le pido si nos puede hacer favor de ayudarnos con este servicio social que nos llega. Están solicitando ayuda, apoyo de donadores de sangre. En este caso, especifican la sangre, donadores de sangre A negativo. Donadores de sangre A negativo para Hilda Patricia Orozco Mejía. Ella se encuentra en el Hospital San Javier, habitación 3007. Repito, donadores de sangre A negativo para Hilda Patricia Orozco Mejía, internada en el Hospital San Javier, habitación 3007. Usted quiere mayores informes, hay un contacto, un número de contacto por aquí que nos dejan para proporcionarlo. Es el 3331-890296. 3331-890296. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir con este servicio social. Y yendo con más información, se busca quien preside el Instituto Electoral de Jalisco y tenemos al momento 54 aspirantes ya en proceso. Marc Hernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mecho? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, la Comisión de Vinculación del Instituto Nacional Electoral, el INE, pues pasó, digámoslo así, la etapa, pero digamos, dio el aval a la nueva etapa de justamente de los aspirantes que pues están registrados para ocupar la presidencia del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado. Un total de 54 personas. Recordemos que hace algunos días, el inicio de este registro, pues se inscribieron más de 90 personas. Fueron 96 en específico, y en este caso, pues el día de ya se informa sobre este, digamos, recorte, ¿no? Este filtro que estableció la Autoridad Electoral Federal en el marco pues de este proceso que se está llevando a cabo para que pues elegir a una persona que sea designada como pues, presidenta o presidente en este caso de este Instituto Electoral. Esta lista de aspirantes ya reducida está integrada por 34 hombres, 19 mujeres y una persona no binaria, es decir, que no se identifica con alguno de los dos o géneros en este caso, ¿no? Y este listado, además, pues deberá ser ratificado por el Consejo General del INE. Parte de este proceso de selección, Meche, comentar que incluyó la verificación por parte del INE del cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, además de revisar aspectos, por ejemplo, el tema de la residencia, la trayectoria en el Servicio Profesional Electoral Nacional, un punto importante, antecedentes laborales, penales y posibles vínculos partidistas que pudieran tener. Este proceso seguirá pues ya prácticamente en estos próximos días, ya que el día 25 de julio, pues estará aplicando el examen de conocimientos para posteriormente dar paso a la publicación y luego la etapa de revisión. Los aspirantes también deberán de llevar a cabo un ensayo, el cual de la misma forma será publicado su resultado y posteriormente podrá ser solicitada la revisión por parte de los aspirantes para determinar pues una posible aclaración en torno a los resultados de este ensayo. Y demás también pues se deberá llevar a cabo entrevistas por parte de los aspirantes, una especie de examen, digámoslo así, práctico, en la cual pues se pondrán a prueba las técnicas, las capacidades de las personas, en este caso los conocimientos fuera de los exámenes, fuera de lo teórico, para que todo este proceso, si es un tanto, digamos, tardado dependiendo, ¿no? Pero pues lleva su tiempo, culminaría a más tardar el próximo 30 de septiembre, fecha límite en la cual el Consejo General del INE deberá determinar quién es la persona elegida para ocupar el cargo de titular de presidente o presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Así que habrá que estar pendientes, insisto, durante estos días, pero también las próximas semanas. Es mi reporte, Meche.
Muchísimas gracias, Marc Hernández. Que tengas una estupenda noche y bueno, pues ahí estaremos pendientes de este proceso.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas noches.
Muchas gracias, muy buenas noches. Hay un reporte por aquí. Nos escribe Francisca López. Ella dice, a ver, el personal del CIAPA no estaba preparado para solucionar problemas porque son amigos de otros amigos desde el año 70. Así está de mal el CIAPA porque no tienen gente con los estudios necesarios. A ver, es que tenía aquí un reporte. A ver, espérame tantito. Aquí está. Quiero reportar que en unas pocas cuadras desde ayer a las 7 p.m. explotó un transformador y no tenemos luz. Es en la colonia Paraísos del Coli en Zapopan. El número de reporte es X15-16-26-13-19. Repito el número de reporte para la CFE, por favor, que lo puedan atender. X15-16-26-13-19. Gracias también a don George, que esta tarde-noche nos está acompañando por acá. Y, a ver, bueno, aquí me mandan... A ver, déjeme leer. No sé, es un cuadrito que me mandan. Permítame, déjeme leerlo para saber de qué se trata exactamente. Arturo García Caudillo, ya lo tenemos en la línea telefónica. El INE está o retrasa la elaboración de lineamientos para regular las precampañas, aunque es facultad del Congreso, es lo que dice la presidenta Tadei, la presidenta del INE. Y bueno, escuchaba yo también que querían socializar, pero ¿socializar qué, hombre, si está en la ley, caray? Pues simple y sencillamente se supone que está prohibido que hagas campañas o precampañas fuera del marco que lo estipula la ley electoral. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. Sí, y es que pues en 2024 o 2023 les valió sobre todo al partido en el poder. Que comenzaron a salir o a designar a sus corcholatas, y las corcholatas incluso tenían unos recursos con los que salían a hacer campaña, y todo esto desató una ola que arrastró todo, como más bien como una bola de nieve que va haciéndose más grande al tiempo que va arrastrando todo. Y pues todos los partidos ahora están comenzando a hacer sus pre-campañas. Y dice la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, que pues esto tendría que haber sido regulado ya por el Congreso de la Unión, que han tenido la oportunidad de hacerlo y simplemente pues les ha valido. Y por orden del Tribunal Electoral es que el INE, el Consejo General del INE, tiene que elaborar unos lineamientos para que haya mayor certeza, pero en mayo los iban a hacer y se echaron para atrás, decidieron aplazar la discusión en el Consejo General para el día de hoy, y hoy que lo iban a hacer ya estaba el planteamiento, ya estaba el documento que iban a discutir, y por mayoría de 8-3, de 8 consejeros contra 3 que sí querían que se hiciera, pues decidieron que tenía que aplazarse otra vez. Y pues el cuento de nunca acabar. Dice Guadalupe Tadei que pues esto se hubiera resuelto si el Congreso de la Unión hubiera cumplido ya con la facultad que tiene justamente para ello.
Sobre los lineamientos para los procesos internos de los partidos políticos, ustedes vivieron junto con nosotros la aparición de estos procesos, este fenómeno que fue denominado hasta cantado, ya lo hemos dicho algunas veces, el pre-campaña. Y sin embargo, la resolución de la Sala Superior nos lleva a generar lineamientos que de manera inicial se habían generado, por cierto, aquí en el Instituto, se impugnan y la Sala Superior dice... emítanse reglamentos y designémoslos o reconozcámoslos como procesos inéditos. ¿qué hay de verdad en todo esto? Que hay una verdad contundente. El poder legislativo, el Congreso de la Unión, a través de su Cámara de Diputados o cualquiera de la otra, pudo haber legislado en esta materia. Reconocer que existen estas actividades en los partidos, tienes dos caminos. O decir y definir como Congreso, como poder legislativo, que es parte de la vida interna de los partidos y lo tendría que acreditar en la propia legislación, o reconocer que es un fenómeno que tiene que ser, o una actividad que tiene que ser regulada y legislada de manera especial. Ninguna de las dos cosas sucedió.
Y como ninguna de las dos cosas sucedió, pues ahora están en este meollo, en este embrollo, de que tienen que ser los lineamientos, pero tienen que ser en consenso con los mismos partidos políticos que van a ser al final de cuentas los receptores de estos lineamientos. Mi reporte, Mercedes.
¡Qué barbaridad! Bueno, Arturo, que tengas una estupenda noche, que descanses.
Igualmente un abrazo y hasta mañana. Y antes de despedirme, les deseo que tengan un magnífico consultorio.
¿Qué hubo? ¿Qué pasó con esos buenos deseos, Arturo? Muchas gracias.
Me iba yo de correr.
Sí. Gracias, Arturo, descansa.
Hasta mañana.
Vámonos al corte comercial. Sí, el consultorio viene ya en unos instantes más, pero primero los deportes después del corte. Y que tenemos los deportes. ¡Socio!
¿Cómo estás, Meche?
Pues aquí, atrapada con los dedos en la puerta, como
qué
dicen.
Sí, acá, ¿verdad? Bueno,
sí, va, si no, no,
no,
es que este
no
muchacho.
Se escuchó nada al sí, allá no. afuera. Nadie
escuchó que...
Pero está bueno el chiste que estabas contando.
¿Sí? Sí, no, chiste, socio. Ah. Vamos a seguir depositando para que gane la América.
Bueno,
no,
ya
chiste.
Está. Mañana entonces le depositan a primera hora a Katia Itzel, la árbitra mexicana mundialista, uh-huh. porque es la que le va a pitar a la América contra el Atlante. Ya si no le gana al Atlante, pues ¿a quién le van a ganar?
Todo tenemos que asegurarlo, Huicho ya está en eso, no te preocupes.
Perfecto, muy bien.
Socio Manuel Trujillo Soriano, bienvenido.
Gracias Meche. Pues vamos con la información, ¿qué le parece si arrancamos precisamente con este tema del fútbol? Y es que ya quedaron definidos los cuatro rivales de la selección mexicana para la fecha FIFA de finales de septiembre y principios de octubre, en la cual Rafael Márquez debutará como entrenador del Tri. México enfrentará el 26 de septiembre a Colombia en Baltimore, el 29 a Perú en Nueva York, el 3 de octubre a Estados Unidos en Phoenix y el 6 de octubre cerrará la gira frente a Chile ahí en el Rose Bowl de Pasadena, California. Estos cuatro partidos, dos serán ante rivales mundialistas, como es el caso de Colombia y Estados Unidos. Los otros dos, bueno, no lograron clasificar, Perú y Chile. Serán los primeros cuatro exámenes para Rafa Márquez al frente del Tri como entrenador en jefe de la selección nacional. Monterrey presentó el día de hoy al delantero belga Hugo Kuipers como su tercer refuerzo para el presente torneo de la Liga MX. Llega procedente del Chicago Fire de la MLS y se suma al mediocampista mexicano Orbelín Pineda y al atacante uruguayo Diego Rossi en el apuntalamiento del plantel rayado que dirige Matías Almeida en este torneo. En contraparte, el atacante Ángel Correa, de 31 años de edad, dejó a Tigres y ya viajó a Argentina para incorporarse al River Plate en una transacción de alrededor de 18 millones de dólares. Atlas cerró el fichaje del portugués Thiago Gouveia, quien llega procedente del Benfica de Portugal para reforzar el ataque rojinegro. El atacante de 25 años se desempeña como extremo y cuenta con experiencia reciente en el fútbol francés con el Niza. Gouveia ocupará el puesto o el último lugar, la última plaza de extranjero de los zorros para el presente torneo. Firmará contrato por 3 años y se espera que arribe aquí a Guadalajara en los próximos días para realizar exámenes médicos y, de ser posible, que esté disponible para el debut del Atlas en el Jalisco en la fecha 3 del torneo contra el Monterrey. Con o sin refuerzos, el América está obligado a ganar y los jóvenes deberán aprovechar las oportunidades que se les presenten, sentenció el canterano de las Águilas, Dagoberto Espinosa, previo al encuentro del día de mañana ante el Atlante en la fecha 2 del torneo. Aquí escuchamos al canterano de las Águilas.
Aunque haya refuerzos o no haya, creo que cada quien tiene que trabajar mucho para las oportunidades. Por ahí si no hay refuerzos, si hay refuerzos, creo que cada quien tiene que hacer el trabajo que se necesita. No nomás porque no hay por el momento refuerzos, sino que es aprovecharlas aunque no haya refuerzos.
Ahí está, o sea, si llegan o no llegan, pues cada quien hacer su chamba, dice el chavo este lateral, por cierto, de las Águilas del América. Y por otro lado, en el fútbol internacional, aunque todo apuntaba para su retiro, el croata Luka Modric renovó contrato el día de hoy con el equipo Milán de Italia por una temporada más, hasta junio del 2027. Después de incorporarse al club hace un año, de disputar 37 partidos, anotar dos goles y convertirse en uno de los referentes y líderes del equipo de la Serie A de Italia, Luka Modric pues ya le dio el sí y finalmente renovó contrato. Está próximo a cumplir 41 años de edad, disputó el Mundial con la selección de Croacia y ya tiene al menos un año más contrato con el Inter, con el Milán de Italia. En información de ciclismo, el pedalista mexicano Isaac del Toro mantuvo el tercer lugar en la clasificación general del Tour de Francia, luego de celebrada hoy la etapa 18 que ganó el ecuatoriano Richard Carapaz. El torito azteca finalizó en el lugar 17 y se mantiene en el liderato de los jóvenes. Indicó que está preparado o preparando ya el cierre de la carrera y que espera estar en el podio final el domingo en París. Lo escuchamos.
Contento de llegar a la tercera semana, feliz de estar aquí y estamos emocionados. Son tres etapas que estarán muy muy bien, desde empezando por hoy. Entonces, nada, contento por este fin. Sí, va a ser algo muy muy bonito, voy a luchar por ello, vamos a estar en la carrera y sin duda alguna va a ser bello.
Hasta el momento, Isaac del Toro está en la tercera posición. Es importantísima la etapa del día de mañana y la del sábado prácticamente define los ganadores. Si mañana y el sábado logra mantenerse en el ritmo y cruzando la meta con el pelotón, estaría asegurando el tercer lugar en la clasificación final de este Tour de Francia, en donde el esloveno Tadej Pogačar mantiene el suéter amarillo de líder a tres días de que termine el Tour. Pero lo importante es viernes y sábado, prácticamente ya la última etapa, la 21, la que se celebra pues prácticamente allí en los Campos Elíseos de París. Es simplemente darle el cerrojazo final a la competencia, pero si mañana y el sábado sale bien librado Isaac del Toro, créame, lo estará haciendo historia porque se convertiría en el mejor ciclista de México de todos los tiempos. Es subcampeón en el Giro de Italia y ahora, en caso de asegurar podio, ya sea el tercer lugar, pues estaría convirtiéndose realmente en el ciclista más importante en el ciclismo nacional. En la actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la delegación mexicana tuvo un arranque exitoso al imponerse 5-0 a República Dominicana en el torneo de bádminton por equipos mixtos. Además, las selecciones de polo acuático sumaron triunfos sobre Guatemala, la femenil por marcador de 30-2 y la varonil por 26-10. Para el día de mañana continuará la actividad en ambas disciplinas y además iniciará el tenis por la noche. Mañana se va a realizar la ceremonia de inauguración de la justa regional, en la cual Jalisco aporta 111 deportistas y espera al menos una cosecha de 50 medallas de oro únicamente para los deportistas que estarán representando a Jalisco dentro de la delegación mexicana. Esperemos que se cumpla este pronóstico. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y regresamos con más para usted aquí en Radio Metrópoli.
Aquí hay participación de usted. Déjeme ver si, bueno, más bien déjeme tratar de darle salida a sus comunicaciones que tenía yo por aquí. Al señor Pedro Morales dice: los jueces tienen la culpa que dejen libre a los delincuentes. Tienen pruebas y aún así los dejan libres. Dice: te encargo efeméride de Gerardo Reyes. Don Pedro Morales, pues don Gerardo, a Gerardo Reyes una efeméride sería hasta el año que entra, porque murió a principio, bueno, marzo, abril, algo así. Entonces ya sería hasta el año entrante. Pero gracias por la sugerencia, don Pedro. Alejandra López: que no mal informe Arturo de la relación de México, Estados Unidos, está muy tensa, no estamos bien. Bueno, pues ahí su punto de vista. También Víctor Manuel García dice una pregunta: con eso del problema del agua, ¿habría el mismo problema si Jalisco fuera un gobierno morenista? Todo esto es político. Morena está preparando el terreno con este problema para que ahora sí la gente vote por ellos. No se necesita tener bola mágica. También nos dicen por aquí: muchas gracias, qué amable, saludos. Ah, bueno, es que por aquí respondíamos en lo corto una pregunta. También nos dicen: hola, más de 2 años que no tiene luz la unidad Tucson y jamás hacen caso. La poca luz que se... ¿qué? A ver, la poca luz que se ve es de la avenida Normalista. Saludos, dice la señora Martínez. Dice Lucía Regalado: quiero reportar la ruta 214, número de camión R14 que va al Sauce. Estaba todo cochino con una vomitada, el chofer todo desalineado. Bueno, gracias, Lucía. Ahí están sus reportes. Y vámonos a lo que sigue.
El consultorio en Metrópoli al Día.
En estos días le hemos dado cuenta a usted de donaciones multiorgánicas que han llegado al Hospital Civil de Guadalajara y cómo con esto se salvan vidas, se mejora la calidad de vida de muchos pacientes. No todo mundo, lamentablemente, tiene la fortuna de que le llegue el órgano que necesita, pues efectivamente para seguir con vida. Y el día de hoy queremos hablar sobre la donación y trasplantes que realiza el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, y para ello le agradezco a su coordinador de donación y trasplantes del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y secretario técnico del Comité Interno de Trasplantes del Hospital Civil de Guadalajara, el doctor Eduardo Tapia Alcalá, que nos tome la comunicación. Doctor Tapia, gusto en saludarle, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Muy buenas noches. Un saludo a ti y todo tu auditorio.
Doctor, pues la verdad es de que siempre es una buena noticia dentro de lo que puede ser la tristeza, ¿no?, de la muerte de una persona, pero cómo esta puede trascender incluso dándole vida a otros. Dígame, si no estoy equivocada, pero como que se ha dado una secuencia importante y digamos, con mayor, una secuencia con mayor frecuencia de donaciones justamente para poder realizar trasplantes, doctor Tapia.
Sí, claro que sí, Mercedes. Mira, la verdad es que como tú lo mencionabas, ¿no?, a pesar de ser una triste noticia el deceso de una persona, el saber que existe la posibilidad, cuando reúne todos los criterios médicos, legales, para poder trascender a través de la donación, es muy importante. Siempre nosotros como coordinadores pues tenemos la primicia de la atención a la familia que está en duelo, sí, darles un acompañamiento, y antes de hacer cualquier solicitud o petición, mucho menos, es darles el acompañamiento para que ellos puedan de una u otra manera asimilar un poco, digo un poco pues porque están en un momento de su máximo dolor, y que puedan así tomar la decisión y hacer ejercer su derecho de la donación. Eso es muy importante y sí se ha visto, es un trabajo multidisciplinario, multiequipo en ese aspecto, que involucra a todas las áreas del hospital, sí, para que realmente, a pesar del dolor, puedan las familias manifestar su deseo de que su ser amado pueda trascender a través de la donación, y obviamente que lleguen a todos esos pacientes que están en espera de ser trasplantados.
Doctor, ¿cuáles son las principales barreras con las que se enfrentan ustedes justo para que se realice la donación de órganos y de esa manera el paso siguiente, que sería el trasplante de ese órgano a alguna persona que lo necesita?
Sí, creo que una de las principales barreras que tenemos son los mitos y tabús que aún existen dentro de la sociedad, y como por mencionar rápidamente algunos de ellos, que el cuerpo se va a descuartizar, se va a desfigurar, que existe el tráfico de órganos, que los órganos que donen se van a ir para los ricos, los que el mejor postor, ¿no? Por mencionar algunos, o que si llegas en un estado crítico al hospital te van a dejar morir con tal de obtener tus órganos. Son algunos de los mitos que lamentablemente es falta de la cultura, ¿sí? El conocimiento, de hacer más difusión al respecto y pues informarse en fuentes oficiales, verídicas, fidedignas, para obtener la información que les vaya orientando a saber que literalmente pues cuando una persona fallece puede, si no tiene ningún criterio de exclusión, pues a trascender a través de la donación.
Justamente platíqueme del criterio de exclusión, porque entiendo que la forma de morir de una persona le hace candidata o no a ser donante.
Sí, hay algunos criterios de exclusión que son absolutos, y el primero de ellos es el desconocimiento de causa de muerte. Si no sabemos de qué falleció la persona, o sea, en el certificado de defunción, o cuando se van a ir a CEMEFO, los que fallecen en la vía pública, por ejemplo, todos esos por ley es un desconocimiento de causa de muerte hasta que no se hace la necropsia. Entonces no podemos ahí considerar los potenciales donantes o donantes de órganos, porque tiene que ser dentro del hospital. Tienen que tener para ser donantes de órganos sólidos, corazón, hígado, riñones, pulmones, páncreas, etcétera, tienen que tener un diagnóstico de muerte encefálica. Es cuando el cerebro se apaga, el cerebro deja de vivir, por eso es la palabra muerte cerebral o muerte encefálica, y el corazón sigue latiendo, se siguen suministrando sangre, oxígeno, al resto de los órganos. Solamente el cerebro es el único que no funciona. Es como decir, una persona sin cabeza pues no puede vivir, por eso ahí la ley decreta que una persona con muerte cerebral ha fallecido, y es ahí cuando tiene la posibilidad de donar los mencionados órganos y salvar la vida de 7, 8, hasta 9 personas. O cuando donan tejidos, córneas, piel, tejido musculoesquelético, hueso, ahí pueden ayudar a más de 100 personas, porque se mandan a procesar estos tejidos, y ahí es cuando pueden beneficiar a más.
Ahora, doctor, ¿cómo, perdón, cómo hacen ustedes esta campaña de concientización? Porque hay gente que tiene, o familias que tienen muy claro que si una situación así acontece, donarán los órganos, ¿no? No sé en qué porcentaje la mayoría de las familias estamos ahí, pues, ¿no? Y digo estamos ahí porque muchas veces una persona puede decir, o yo le puedo decir, oigan, yo si me muero y si reúno los requisitos, no tengo ninguna ecuación de exclusión, que pues me saquen los órganos que puedan servir. Pero a lo mejor llega mi madre o llega mi hija. No. Y entonces ya le dieron al traste a un deseo que yo tengo, ¿no? O en muchas otras ocasiones, a veces las propias familias dicen, a ver, se convencen en el momento, o ustedes cómo operan cuando a lo mejor se habló pero nunca se definió, y llega y sucede esto y dices, okay, aquí tenemos a nuestro familiar muerto y puede donar, hagámoslo. ¿Cómo? ¿Cómo llegan? ¿Cómo trabajan con eso?
Claro, de primera intención es siempre, como mencionaba, hacer un trabajo multidisciplinario, en el punto de, por ejemplo, si es un paciente que llega con un accidente en moto, casual, en ese aspecto, ¿no? A la orden del día, todo este tipo de lamentables de accidentes, y llega con un daño irreversible, o sea, que ni aunque lo opere en neurocirugía, ese cerebro va a retomar las funciones. Se diagnostica la muerte encefálica, el propio servicio tratante, en este caso neurocirugía, informa a los familiares que pues lamentablemente ha perdido la vida, o que hay un diagnóstico de muerte encefálica, y se tiene que explicar a veces con peras y manzanas lo que significa, porque ven a su familiar que está conectado a un ventilador, que aún hay un pulso cardíaco, y para ellos, en la ignorancia muchas veces, hay que llamarlo así, creen que su familiar sigue vivo, que hay una esperanza, pero ahí cuando se diagnostica la muerte encefálica, que es corroborado con estudios no solamente clínicos sino de imagen, ahí es cuando ya nosotros nos informan los servicios para hacer un abordaje, para dar un acompañamiento junto con psicología, tanatología, y entonces vamos dándole el acompañamiento a la familia se llama entrevista familiar. Hasta que uno como coordinador no se da cuenta que el familiar o los familiares directos, los familiares principales, han asimilado la defunción o han aceptado, porque también es un proceso de duelo, que su familiar ha perdido la vida, en ese momento es cuando les brindamos la oportunidad de ejercer su derecho a la donación. Es muy fácil o muy importante decir fácil tomar la decisión para los familiares cuando su familiar en vida dijo, este es mi deseo, esta es mi voluntad, porque lo platicaron en una reunión, porque tenían una tarjeta de donador, porque lo dejaron en un testamento, qué sé yo, hay muchas formas de manifestar, lo más viable es pues expresarlo, ¿no? En vida. Y ahí es cuando la familia menciona, yo voy a respetar, voy a decir sí a la vida, voy a decir sí a la donación, porque él o ella, mi ser amado, así lo deseaba. Y entonces es más fácil. Contrario a cuando nunca lo platicamos, no sabemos qué vaya a pasar, tengo miedo, tengo estos tabús, mejor no, digo no. Y nosotros tenemos que respetar, porque quien tiene la última palabra en este caso es el familiar directo. La ley especifica que tienen que ser el concubino, el cónyuge, lo que son los padres, los hijos, o sea, el núcleo familiar. No puede ser el primo, segundo, tercero para decir, no, yo era mi compa y yo lo puedo firmar el consentimiento. No, la ley es muy clara, muy específica. Se piden identificaciones oficiales, actas de nacimiento, de matrimonio, etcétera, para dar ese entroncamiento y toda la fidelidad, sí, que la ley exime y exige para que se haga todo esto en todo el rigor completamente de la palabra y que la misma ley está poniendo ahí descrita.
En su experiencia, doctor, ¿podría quizás decirnos cuántas vidas se han perdido quizás porque alguien no quiso donar?
La estadística lamentablemente es de, quitando a los pacientes que tienen criterio de exclusión, que ya no mencioné algunos, por ejemplo, los pacientes con cáncer, los pacientes que fallecen con una sepsis o un choque séptico, que no responden a tratamiento de antibiótico, o en ese caso pues, se descartan. Pero lo que viene siendo 3 de cada 4 potenciales donantes, sí, en ese aspecto no terminan procediendo. Uno, el 25% porque hay una negativa familiar. Los familiares terminan diciendo que no. Entonces estamos hablando que solamente un 25% de todos los potenciales donantes en muerte encefálica, simplemente nos quedamos muy cortos. Por eso las listas de espera son cada día más grandes, más amplias. Y cuando tenemos un donante como el que tuvimos el día de antier, pues sí es, son noticias que nos alegran, pero también hay otras ocasiones que no salen a la luz. El hecho de decir, no, vamos a publicar o a ventilar, ah, una familia dijo que no, o sea, lamentablemente no, pero es muy importante que tengamos esa cultura, que fomentemos y que nosotros como individuos que somos seres pensantes tomemos la decisión en vida y podamos decir a nuestros seres amados que si es nuestro deseo, nuestra voluntad, podamos o que puedan ser donados nuestros órganos, tejidos para salvar otras vidas.
Doctor, y ya prácticamente para concluir, aquí me llega una pregunta del señor Sergio Segura, le pregunta a usted, ¿en vida se puede donar y si existe trasplante de pelo?
Ok, sí, en vida se puede donar, hay algunos requerimientos que exige la ley, ser mayores de edad, obviamente que los órganos que se pueden donar en vida es un riñón, un segmento pulmonar y un lóbulo pulmonar y un segmento hepático. Son los órganos que se pueden donar en vida, pero es un también requisito pues estar en un protocolo, tener un receptor y todo ese aspecto. Se pueden realizar en hospitales certificados, el Hospital Civil de Guadalajara es uno de ellos.
Doctor Eduardo Tapia Alcalá, le agradezco infinitamente la información y ojalá que se pueda difundir precisamente la cultura de la donación de órganos, que pues de alguna manera, no de muchas, de todas maneras, salvan vidas que están pidiendo mejorar su calidad en este planeta todavía, y esa es otra forma de trascender. Muchas gracias, doctor Tapia.
Gracias a ustedes. Muy buenas noches, Mercedes. Hasta luego.
Hasta luego. Que esté muy bien. Y gracias a usted por su escucha. Que tenga una bonita noche. Descanse. Gracias. Hasta mañana.